Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver este capítulo. La primera parte del capítulo, vamos a ver, a dividirlo. Es un capítulo prácticamente, es como el clímax de primer discurso. ¿Te acuerdas que Deuteronomio se ha dividido en tres discursos? Vimos el capítulo 1 al 4, del 5 al 26, del 27 hasta el final. Son tres discursos que da Moisés. Y el capítulo del primer discurso está hablando de aquellas cosas que Dios había hecho por Israel, recordándoles, ¿no? Hablaba del pasado, ¿no? Revisando el pasado, lo que habían experimentado con Dios, ¿no? Lo que Dios había hecho por ellos, con el propósito de que ellos no hicieran o respondieran más bien como la primera generación, con incredulidad, con duda, ¿verdad? Con desánimo. Entonces él está recordando esto y el capítulo 4 es el clímax, ¿no? De esa sección. Y es un capítulo, nunca lo había estudiado, claro que lo había leído, pero nunca había meditado en él como ahora y me gustó mucho, por eso quise, no, este capítulo tengo que verlo en un solo capítulo. Ya dije, hasta, a lo mejor hasta sigo el capítulo 5, pero no. Dije, este capítulo está muy interesante. Entonces, este capítulo nos muestra la necesidad de la palabra de Dios. Obviamente era para Israel, pero también para nosotros. Muchas aplicaciones que vamos a ver el día de hoy para nosotros. Pero lo importante que es para nosotros la palabra de Dios, ¿no? Te das cuenta, la misma palabra, la Biblia, cómo exalta eso, ¿no? La voz de Dios, la palabra de Dios para nosotros. Es nuestra guía, nuestra lumbrera en el camino, ¿verdad? Ahorita vamos a leer parte del Salmo 19, que habla acerca de la palabra, lo que puede hacer por nosotros, ¿verdad? Dice Pedro que fuimos renacidos por la palabra, ¿verdad? Entonces es bien importante entender el significado de la palabra en la misma palabra, en la Biblia. Entonces, Deuteronomio 4 nos habla acerca de eso, ¿no? De lo que Dios le había hablado a la primera generación y no hicieron caso. Entonces, llegamos a esa parte final del primer discurso, a la nueva generación que entra a poseer la tierra, ¿verdad? Es ese discurso que Moisés está dando para que esta generación no cometa los mismos errores que la primera generación que no pudo entrar. Entonces, vamos a ver la primera parte, como te decía, ya están ahí, Deuteronomio 4. Dice así, quiero leerlo, después oramos para comenzar. Dice, verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros, que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta que en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra de la cual pasáis a tomar posesión de ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí y estudiar tu palabra, escudriñarla. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra atención a lo que tú nos quieres hablar. Creo que es un pasaje muy claro donde tú llamas a este pueblo a poner atención a lo que tú les has enseñado. Y lo mismo te pedimos hoy, Señor, que podamos todos nosotros que estamos aquí estar atentos a tu voz en esta tarde, Señor. Háblanos, dirígenos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas verdades y que sea Él quien grabe estas verdades en nuestros corazones y mentes, Señor. Por favor, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si se dan cuenta de cómo hablaba de lo que Dios les ha hablado, de la palabra, ¿no? Como el propósito de guardar, obedecer, la palabra menciona mucho eso. Y no solo en esta parte, si sigues leyendo después, ya en casa lo puedes leer, el capítulo 4, se dan cuenta que sigue insistiendo en esto, guarda esto, ponlo por obra, no te olvides de hacer esto, ¿verdad? Pero vamos a ver la primera parte. Comienza diciendo así, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Dice, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces comienza diciendo, ahora pues, ¿no? Porque ya es como la conclusión, la parte final, ¿no? De su primer discurso. Ahora pues, o sea, todo lo que les he estado hablando, ¿no? Los primeros capítulos de Deuteronomio, Moisés estuvo revisando el pasado, como te decía al principio, recordando cómo la primera generación que salió de Egipto, ¿cómo fue que respondió a la revelación de Dios? ¿Sí? Fue lo que estuvimos viendo las semanas pasadas. Dios les mostró su fidelidad, Dios les mostró su poder, ¿verdad? Al cruzar el Mar Rojo, su poder al sacarlos de la esclavitud, su fidelidad de que no les falta nada, les mostró su provisión, su bondad, su cuidado, ¿verdad? Todo eso, Dios estaba revelando a esta nación de esa manera, ¿verdad? En todas estas cosas. Pero la nación no supo responder correctamente. Dios entonces les mostró todas esas cosas al sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero cuando Dios les pidió que entraran y tomaran la tierra, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos dudaron, ¿verdad? Y desobedecieron. Su desánimo los llevó a eso, no confiar en Dios y a desobedecerlo. Dios les había mostrado, a través de su cuidado, de su protección, de toda su bondad, Dios les había mostrado que era un Dios fiel, ¿verdad? Un Dios al cual ellos podían, en el cual ellos podían creer y confiar, ¿verdad? Y piensa en eso en tu vida, empieza a pensar en eso. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Dios te ha cuidado, te ha protegido? Entonces es un Dios en el cual puedes descansar y confiar, ¿no te parece? No tienes por qué dudar cuando Él te pide algo que es imposible para ti. Que sí, realmente lo que le estaba pidiendo era algo... Era algo difícil entrar y poseer una tierra donde... O sea, yo creo que ellos esperaban que tal vez llegara y que ya no hubiera ningún pueblo ahí, ¿no? Que Dios los iba a correr, es que fuchi, fuchi, sáquense, ¿no? Ya, llegó mi pueblo. No, ellos tenían que entrar y conquistar esas naciones. Entonces, no era algo fácil, pero dejaron de creer en Dios, ¿no? Pusieron, ahora sí que pusieron su mira en las cosas de esta tierra, ¿verdad? Empezaron a ver con los ojos terrenales. No habían aprendido lo que muchos de nosotros hemos aprendido, a vivir por fe, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista, dice 2 Corintios 7. Entonces, su desánimo los llevó a no confiar en Dios y lo más trágico fue esto, desobedecer a Dios. Por eso Dios dijo que esa primera generación no entraría a poseer la tierra. Ellos iban a estar vagando por el desierto hasta que el último de ellos, de esa generación, muriera y la nueva generación estuviera lista para entrar a la tierra. Y ahí es donde estamos, nos encontramos. La nueva generación está en la llanura de Moab, al límite de la tierra prometida, a punto de entrar. Pero es necesario esto, es necesario que antes de entrar recuerden dos cosas. Una de ellas ya lo vimos, lo que Dios había hecho por ellos. Todo lo que Dios hizo por ellos, todo lo que Dios se reveló a ellos. Y lo que veremos hoy, que recuerden lo que Dios les había dicho, su revelación, digámoslo así, escrita. Su palabra, no solo quién era al mostrar su poder, su cuidado, sino también lo que Dios les había dicho, ¿sí? Que fue lo que la primera generación no consideró. Dios les dijo, entren y tomen la tierra, y no creyeron en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso dice, ahora pues, O sea, después de ver todo esto, recapitular esto, revisar y recordar todo lo que pasó en la primera generación, algo importante. Cuando sucedió todo esto de la primera generación que no entraron en la tierra prometida, muchos de esta primera generación ya vivían. Eran pequeños. Por eso muchas veces Moisés dice, ustedes se acuerdan de esto. Ustedes lo vieron. Porque muchos de ellos ya vivían, aunque eran muy pequeños. O sea, la primera generación que no entró eran los varones de 20 años para arriba, si recuerdas. O sea, todos ellos, aquellos que tenían menos de 20 años, eran parte de esta generación que en ese entonces pudieron ver todas esas cosas. Entonces, por eso dice, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. La palabra hebrea que se traduce por oye es Shema, palabra que ya hemos visto antes. Ustedes recuerdan, si han estado acompañándonos aquí en el estudio, en la introducción hablamos acerca de esta palabra muy importante en este libro, Shema, ¿verdad? De ahí viene el capítulo 6, que es el Shema de los judíos, ¿no? Que significa simplemente esto, oír inteligentemente. Esa es la palabra Shema. Y no solo es dejar entrar, como digamos, entrar un sonido a tus oídos, sino incluye la acción de responder a lo que oyes. Esa es la clave. Es actuar de acuerdo a lo que estamos escuchando. No solamente es oír por oír, ¿verdad? Como decimos comúnmente, te entra por un oído y te sale por otro oído, ¿no? Oyes, pero eso te lleva a actuar, responder a lo que estás escuchando. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Si tú vas por la calle y de repente escuchas que alguien dice, ¡aguas! ¿Qué haces? Brincas, ¿no? Te haces a un lado, no sabes ni qué va a pasar, ¿no? Ese aguas es como una advertencia, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Estás escuchando que alguien te está diciendo algo y estás respondiendo a eso. Es lo mismo, esa palabra significa eso. La primera generación no escuchó con determinación cuando Dios les habló. No escuchó la voz de Dios. Es por eso que Moisés busca evitar que suceda lo mismo con esa segunda generación. Y por eso es muy enfático en esto. Y qué bueno, porque ¿cuántas veces nos hemos escuchado lo mismo? Pon atención, ¿verdad?, a lo que yo te digo. No seas oidor olvidadizo, dice Santiago, sino hacedor de la palabra. ¿Cuántas veces le hemos escuchado? Pero ¿cuántas veces le hemos olvidado? Y no hacemos lo que Dios nos pide. Pues una vez más, Dios en su misericordia, a través de estos pasajes, nos está exhortando y alentando a que hagamos caso y confiemos en Él. Entonces, esta palabra enfatiza el compromiso de Israel con su Dios. Shema. Y es significativa en este capítulo, ¿por qué? Porque es el capítulo de Deuteronomio en que más se utiliza esa palabra. En total se repite en todo el pasaje, el capítulo 4, 11 veces. Porque tiene esa intención, ese énfasis. Oye, oye, pon atención y responde a eso. Actúa de acuerdo a lo que te estoy diciendo. Porque eso fue lo que... Y Moisés identifica exactamente eso. Eso fue lo que pasó con la primera generación. No tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Entonces dice esto. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, ¿para qué? Fíjate lo que dice, subraya eso por favor en tu Biblia. ¿Para qué? Los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. O sea, hay un propósito en eso. Piensa en eso, hay un propósito en que tú y yo estemos aquí escuchando la voz de Dios. O sea, no venimos simplemente a pasar lista. Como muchos piensan, ah, ya fui a la iglesia y estoy bien con Dios. No, venimos a escuchar y responder porque hay un propósito en nuestras vidas. Dice, ¿para qué? Número uno, los ejecutéis, ¿verdad? La palabra ejecutar significa hacer, simplemente hacer. Pero me gusta cómo se traduce aquí, ejecutar. Como que llama más la atención, ¿no?, que hacer. Ejecutar, dices, órale, soy fuerte eso. Dios quiere que ejecutes lo que Él te dice, que lo lleves a cabo. Pero para eso necesitas obedecer. Y para obedecer necesitas, ¿sabes qué cosa? Fe, confiar. Muchas veces no obedecemos a Dios porque realmente no estamos confiando en lo que Él dice. Confiamos más en nuestra propia prudencia, confiamos más en lo que este mundo nos dice que lo que Dios nos dice. De repente decimos, bueno, es que eso lo escribió Dios hace mucho tiempo. O sea, ya pasaron 2000 años. Es más, de esto ya pasaron como 6000 años, ¿no? O sea, eso ya está viejo, como que eso ya no, el día de hoy ya no cuadra. Como... O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahorita vamos a leer, Dios dice, no agregues ni quites. ¿Verdad? Mi palabra es viva y es eficaz. Y Jesús dijo eso, que ella permanece para siempre. los cielos, la tierra pasarán, todo lo que el día de hoy ves, tu perspectiva terrenal, este mundo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y qué bueno, yo no puedo confiar en un Dios en el cual su palabra es solo para una época, ¿verdad? Tenemos un Dios vivo, eterno, creador, soberano, el gran yo soy. Y hay que poner atención cuando Él habla. Dice, para que los ejecutéis y viváis, ¿verdad? No dice para que ejecutéis y enseñes. Dice para que ejecutes y vivas. Sí es correcto ejecutar para enseñar, ¿no? Por ejemplo, Esdras, ¿no? Esdras 7:10, ¿no? Cuando el rey llama a Esdras para enviarlo, ¿no? En el segundo regreso del cautiverio, para que ponga orden en Jerusalén, siendo un sacerdote versado, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Que Esdras 7:10, que él había preparado su corazón para esto, para escudriñar la escritura, para cumplirla y para enseñarla en Israel. Son tres cosas importantes: escudriñar, cumplir y enseñar. Creo que esa es una buena ecuación, ¿no? Si quieres enseñar la palabra. Porque muchos dicen, voy a escudriñar para enseñar, pero esa no es la forma de enseñar. Tienes tú que vivirla, tienes que cumplirla para poder enseñarla correctamente. Está bien eso. Pero antes de enseñar es para esto, para vivir. Escudriñas, cumples, pero es primero porque Dios quiere darte vida a ti. Entonces cuando le enseñes vas a poder llevar vida a otros, pero si tú mismo no estás viviendo eso, estás muerto, ¿verdad? ¿Qué les vas a dar a otros? ¿Qué les estás ofreciendo a otros? Ahí no hay vida, ¿verdad? Este mundo está muerto sin Cristo. Tenemos un mensaje de vida tú y yo, ¿sabes? El Evangelio de Jesús. Proclamar las buenas nuevas, pero tenemos que mostrar esas buenas nuevas. Por eso dice, ejecuta y viváis para poder tener vida. ¿Sí sabes eso? Que Dios quiere darte vida. Dios quiere darnos vida a todos. Jesús dijo en Juan 10, versículo 10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, Jesús dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Crees eso? ¿Creen eso? Aquí está, lo estamos viendo. Pero esa vida viene al obedecer su palabra. Vida en abundancia. Para poder experimentar esa vida abundante es necesario ser obedientes a lo que Él nos enseña, obedecer su palabra. Es lo que Moisés le está mostrando a ellos. Oye, pon atención, responde a lo que Dios te dice para que hagas, ejecutes y vivas y tengas vida. Pero no solo eso, dice, para que entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Dios mostró su misericordia a Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto, y quería mostrarles su gracia, ahora sí, dándoles la tierra de Canaán. Me gusta eso. Es un claro ejemplo para ver la diferencia entre misericordia y gracia, ¿no les parece? Muchas veces hemos hablado acerca de eso. Misericordia es no darte lo que mereces, ¿verdad? Y gracia es darte lo que no mereces. Y aquí lo vemos. Israel merecía ser esclavo en Egipto, ¿verdad? Por su pecado. Pero ellos clamaron a Dios. Y Dios tuvo de ellos misericordia. Es lo que vemos en Éxodo capítulo 1. Tuvo misericordia. Ahora gracia, como vemos, es darte lo que no mereces. Y aquí lo vemos. Israel no merecía que Dios le diera la tierra de Canaán. Pero Dios quiso mostrar su gracia al hacer esto, al darle la tierra. A nosotros Dios también nos ha mostrado lo mismo, su misericordia y su gracia, ¿verdad? Su misericordia en que éramos esclavos del pecado, merecíamos la muerte. Pero Dios tuvo misericordia y nos rescató de esa esclavitud. Y su gracia en que no merecíamos su reino. Y nos ha dado, lo vimos el domingo, nosotros le ha dado el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nos ha dado su reino en Cristo. Eso es gracia, ¿se dan cuenta? Entonces el propósito de Dios era ese también, no solo sacarlos de la esclavitud de Egipto, sino llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Y les dice esto, si ejecutan, van a vivir y van a poder entrar y poseer la tierra. La tarea era esa, entrar y poseer la tierra. Pero la única manera en que Israel iba a lograr cumplir el propósito de Dios era obedeciendo todo lo que Él les había ordenado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? Pero no respondemos a ella. Muchas de las promesas que Dios da tienen un sentido de respuesta de parte nuestra. ¿Verdad? Dios le dijo a Moisés, ¿no? Yo te daré esta tierra por heredad. Pero le dijo antes, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Verdad? Él tenía que actuar de acuerdo a eso. Si él se iba a quedar en Ur sin responder a eso, pues ahí se iba a quedar la tierra de Canaán para siempre y pues él nunca había respondido a eso. Él tuvo que salirse. Y conoces la historia de Abraham, no fue muy obediente, ¿verdad? Se salió, pero ahí seguía cargando a su padre y a su sobrino Lot, ¿no? Y ni siquiera llegó allá, llegó a Arán. Y ahí en Arán es donde muere su padre y ahí como que dice, bueno, entonces ya me voy de aquí, pues Dios me dijo que fuera hasta allá. Y ahí va para allá. Entonces, las promesas de Dios muchas veces son condicionales. O sea, hay una condición en la cual tú y yo tenemos que cumplir. Obediencia a Dios, creerle a Dios. ¿Sí? Nos gusta escuchar que Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Que parte de su naturaleza es esa, bendecir. Pero no consideramos que la mayoría de las veces sus bendiciones ocurren cuando obedecemos. La única forma en que Israel podía asegurar la bendición total de entrar y poseer la tierra era obedeciendo la voz de Dios. Porque eso fue lo que sucedió con la primera generación. No obedecieron y no entraron. Entonces Dios les dice esto. Ejecuten para que vivan. ¿Y para qué? Y para que reciban la tierra. Para que puedan entrar y tomar esa tierra que tengo para ustedes. La única manera, obedecer a Dios, confiar en Él. Verso 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella. Entonces, Moisés aquí afirma que, más bien afirma la suficiencia de las escrituras para nuestra guía y enseñanza. Prácticamente está diciendo, esto que está escrito es lo que necesitan. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Y es igual para nosotros. El libro que tienes en tus manos. Estoy hablando de la Biblia, espero que traigas la Biblia en tus manos. Es lo que necesitas saber. Es la revelación de Dios para nosotros. Así de sencillo. Sus instrucciones. Es lo que realmente necesitamos en esta tierra. No necesitamos ni menos ni más. Es el consejo de Dios. Esto mismo que dice aquí Moisés es como cierra la Biblia en Apocalipsis. Entonces recuerden Apocalipsis 22, verso 18 y 19. Termina diciendo algo muy similar. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Verdad? Muy similar. Entonces, no añadas a la palabra. Y sabes, muchas veces caemos en esos dos errores de añadir o quitar en la palabra. ¿Por qué? Porque buscamos que sea un poco más atractiva para la gente. Que no sea tan ofensiva. No necesitamos ayudarle a la palabra. Necesitamos confiar en ella y obedecerla. Cuando empezamos a buscar que sea atractiva, ¿sabes qué pasa? Ya no estamos creyendo en lo que dice. Realmente ya no tenemos fe en ella. O sea, la palabra es suficiente. Porque es la voz de Dios. Es Dios mismo revelándose al hombre. Entonces, dice eso, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, ¿verdad? Ni quitaréis de ella. Y dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y me gusta que termine diciendo eso, para que guarde los mandamientos, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es quitarle para poder guardarle, ¿no? o agregarle para poder guardarlo. O sea, mucha gente el día de hoy hace exactamente esto, añade o quita la palabra para poder obedecer lo que Dios dice, pero eso solo es un engaño. Por ejemplo, ¿no? Algo muy claro que dice la Biblia, ¿no? No te unas en yugo es igual con los incrédulos. Tú dices, bueno, pero es que pues, o sea, sí, pero eso ya pasó de época, ¿no? O sea, ya es diferente, las relaciones son diferentes. O sea, ya empiezas a quitarle a la palabra para poder obedecer, para justificarte y decir, no, yo sí obedezco a Dios. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente que piensa así, ah, sí, pero eso que dice ya es antiguo, eso ya no, pues sí, ya no es actual, ya para nosotros ya no sirve, entonces ya caducó eso. Como una simple justificación de, yo sí obedezco a Dios, ¿no? Ten cuidado con eso. Tenemos que obedecer a Dios tal cual como Él dice, no como nos imaginamos, sin agregarle ni quitarle, ¿verdad? Por un lado, agregarle, de repente, lleva a los legalistas a eso. Es que esto significa esto, y lo que temes es que alguien no confíe en Dios, ¿verdad? Lo que temes es que realmente la gente confíe en Dios por un simple temor. Pero no le llegas a conocer la gracia de Dios. Lo estás agregando, o sea, ten cuidado. Así como dice, así es para nosotros. Y es por eso que necesitamos estudiar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, para entender exactamente qué es lo que Dios nos enseña en cada pasaje. Por eso hemos estudiado y hemos entendido que Dios nos llama a estudiar la Biblia de esa manera. Entonces, Moisés comienza diciéndoles eso, ¿verdad? Pongan atención, escuchen, ejecuten, para que vivan, para que entren, para que poseen, y guárdense de esto. No quiten ni agreguen, ¿verdad? Recuerda algo. Este hombre no va a entrar a la tierra prometida. Moisés no va a entrar. Ya no va a estar ahí, ¿verdad? Cuando pasaba algo en el campamento, ¿a quién acudía el pueblo? A Moisés. Él era intermediario entre ellos. Moisés ya no va a estar. Claro, va a estar Josué. Pero Moisés de alguna manera dice, hey, pongan atención. Tienen que poner atención. No quiten ni agreguen. Obviamente ese discurso también era para Josué, ¿no? Y dice el verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, en medio de ti. Mas vosotros seguís a Jehová vuestro Dios y todos estáis vivos hoy. Entonces, dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Pues te decía, muchos de ellos eran pequeños cuando pasó esto. Baal Peor era un terrible recuerdo para esta generación. ¿Ustedes recuerdan? Eso ocurrió en Números 25. Acompáñame, ahí vamos un poquito atrás para recordar esto. Números 25, verso 1. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Empezaron a fornicar con los otros pueblos, empezaron a mezclarse con otros pueblos. Algo que Dios les ha dicho que no hicieran, ¿verdad? No se mezclen con otros pueblos. ¿Recuerdas por qué Dios les dijo que no se mezclaran con otros pueblos? Una de las cosas era esta, porque van a ir detrás de sus dioses, ¿verdad? Las mujeres, obviamente esos otros pueblos tienen otros dioses, los van a llevar a empezar a adorar a otros dioses. Y eso fue lo que pasó, fíjate lo que dice, verso 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Eso fue lo que pasó. Y Moisés dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Dios con motivo de Baal Peor, se encendió contra ellos. ¿Por qué? Porque no obedecieron lo que Dios les dijo, que no se mezclaran con otras naciones, que no tuvieran relaciones sexuales con ellos. Y fornicaron. Y sucedió lo que Dios les dijo, se fueron atrás de sus dioses y empezaron a dar a otros dioses. ¿Verdad? ¿Cuál fue el resultado de eso? Verso 9 de Número 25. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000 hombres. En un día, por no obedecer a Dios, por no confiar en su palabra, por no ejecutarla, por no escuchar con atención, por no responder a lo que Dios le estaba diciendo. 24,000 hombres del pueblo murieron en ese día, por gracia, porque un hombre tuvo un celo de Dios, ¿te acuerdas de Finesa? Ahí lo menciona. Por ese hombre fue que Dios detuvo la matanza. Si no fue por eso, mataba a todo el pueblo. 24,000 hombres de la primera generación murieron en esa mortandad. Muchos de ellos eran padres de los hombres que están escuchando ahora en Deuteronomio. ¿Verdad? Ese era un terrible recuerdo para ellos. Y Moisés recuerda que muchos de ellos presenciaron esa mortandad. Ustedes vieron cómo murieron. Algunos de sus padres, familiares murieron ahí. Por esto fue. Entonces, regresando a Deuteronomio, les dice esto, ¿no? Ustedes vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Aquellos que no atendieron la orden de Dios de no seguir dioses extraños, de no meterse con las mujeres de los otros pueblos, les había pasado esto. Israel fue llamado a seguir al único Dios verdadero. ¿Verdad? No te inclinarás ante otros dioses. Lo vamos a ver más la siguiente semana en el capítulo 4. No te inclinarás ante otros dioses. No servirás a otros dioses. Porque no hay otros dioses. Yo soy el único Dios. Y ellos fueron por gracia, fueron llamados a seguir al único Dios verdadero. Pero la fornicación nos llevó a ser desleales a Dios, siguiendo a Baal Peor. Porque no obedecieron a Dios, no creyeron en Dios. ¿Y la consecuencia cuál fue? Destruyó Jehová tu Dios a todos estos en medio de ti. Eso fue lo que sucedió a esos hombres. Fueron destruidos, muertos. La enseñanza era dolorosa pero clara. Si ellos no hacían caso a la voz de Dios, se encontrarían con la muerte como sucedió con sus padres. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Piensa en eso. O sea, Moisés está usando sus últimos recursos para hacer entrar en razón a esta generación. Para que ya no duden. Para que confíen en Dios. Necesitamos examinar nuestro camino y ver si no estamos como la primera generación, ¿verdad? Realmente necesitamos una exhortación y que Dios nos lleve a eso, o sea, a entender lo que es desobedecerle. Hay muerte, no hay vida. Dios se lo dijo para que vivan, ¿verdad? Ejecuten para que vivan. El título de la serie se llama así, Escucha y vivirás, ¿no? Implica eso. Escucha, responde. Si no dice escucha y ejecuta, dice escucha, porque eso implica eso, ejecutar. Y vive. Dice verso 4, y ahí se contrasta el verso 3 y el verso 4. Esos hombres murieron, pero dice más vosotros que seguisteis a quién. A Jehová vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. ¿No? La palabra hebrea que se traduce por seguisteis, significa apegarse o adherirse. Se refiere a aquellos que se adhirieron a lo que Dios había dicho. No mezclándose y fornicando con las mujeres de otros pueblos sin caer en idolatría. O sea, ellos se pegaron a lo que Dios dijo. Es lo que necesitamos hacer. Pégate a su palabra, pégate a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque ahí está la vida. ¿Verdad? ¿Cuánta razón tuvo Jesús al explicar y enseñar esto en Juan 17:3? Esta es la vida eterna. Y ya vimos que Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y de eso se trata esta vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te adhieras a Dios. Al único Dios verdadero. Y a Jesucristo quien has enviado. Ahí está la vida. Fuera de eso, no hay vida. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Tienes vida física? Sí. Pero todos sabemos que eso un día se va a acabar. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Tienes vida eterna? Es lo que sigue. ¿Vida eterna? ¿Conoces a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas veces Jesús habló de guardar su palabra? Que tiene mandamientos y los guarda es el que me ama. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedir lo que queréis os será hecho. Permanecer en Él, en su palabra. Ahí está la vida. Todos estáis vivos hoy. Todos los que fueron obedientes a la voz de Dios estaban con vida. un buen motivo, ¿verdad? Una buena razón para confiar en Dios, para obedecer a Dios. Vida, vivirás. Prueba otro, verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tienda, de la tierra, perdón, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces, otro propósito de la ley era que Israel se distinguiera moral y espiritualmente entre todas las naciones. Y que las demás naciones se sintieran atraídas hacia Dios. Es lo que vamos a ver aquí. Yo enseñé estas cosas como Jehová me mandó para que hagan así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice el verso 6, guardadlos pues y ponerlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Sobre eso sí dice eso, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Dios siempre ha querido esto, que su pueblo ande en verdadera sabiduría e inteligencia. ¿No vimos esto el domingo pasado? ¿Estuvieron por acá el domingo pasado? ¿Sí recuerdan? Colosenses. Déjame recordar sobre Colosenses 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir esto, ¿no? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo andemos en sabiduría e inteligencia espiritual, pero necesitamos tener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿A través de qué? ¿A través de qué obtenemos eso? ¿De visiones? ¿De sueños? Entonces, ¿por qué te duermes? Despierta tú que duermes, ¿no? ¿De visiones, sueños? No, a través de su palabra, su revelación, ¿verdad? Ahí tenemos el consejo de Dios, tenemos su conocimiento, el conocimiento de su voluntad, y podemos adquirir una sabiduría e inteligencia que es diferente a la de este mundo, que es notoria, ¿verdad? Por eso leíamos eso. Toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno, ¿de quién? Del Señor, no como es digno del mundo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Cuando andamos conforme a lo que Dios dice en su palabra, confiando en Él, obedeciendo a Él, vas a vivir de una forma muy diferente en este mundo. Vas a ser la sal, la luz de este mundo, ¿verdad? Vas a andar como es digno de Él, agradándole como vimos en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me encanta que Dios haga eso. Que sea tan claro con su iglesia. ¿Verdad? Que dé énfasis en sus mensajes. Diga, es esto, es esto. Y no es algo que yo digo, ah, pues ahora voy a estudiar esto y el miércoles también esto para que quede. No, es Dios. Son pasajes que Dios escoge, o sea, es el que sigue. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, ¿dudas de que Dios esté hablando? Creo que es muy claro. O sea, Dios quiere que andemos en inteligencia, que andemos en sabiduría. Y si no vienes el domingo, quiero recordarte algo. ¿Qué son esas dos cosas? Proverbios nos enseña claramente esto. Proverbios 9, verso 10. Proverbios 1, 7. Job 28, 28. Vimos esos pasajes. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El apartarse del mal es la inteligencia. El conocimiento de Dios, conocerlo a través de su palabra, quién es Él, temer a Dios, apartarnos del mal. ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo podemos desarrollar ese discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la norma? ¿Lo que este mundo enseña y dice? Eso cambia todo el tiempo. Eso cambia todo el tiempo. Necesitamos una norma que sea real, verdadera y que no cambie. ¿Sabes cuál es esa norma? La palabra de Dios. Porque no cambia. Porque es así. ¿Y sabes qué es lo mejor o peor para muchos? Que vamos a ser juzgados de acuerdo a esa norma. Delante de Dios no va a decir Dios, bueno, a ver, ¿en qué época viviste? En 1900, entonces la norma de 1900 era esta. ¿Te va a juzgar de acuerdo a esta norma? No. Entonces va a sacar su palabra y va a decir, aquí está mi norma. ¿Te quieres justificar? Es esto. ¿Qué sigue de eso para el mundo? Pues Dios no existe. O sea, si es así, si tengo que entregarles cuentas a un Dios que me pone un régimen así de difícil, entonces mejor hago un lado de ese Dios y Dios no existe. ¿Hasta dónde hemos llegado a nuestra necedad? Sacar a Dios, al Creador, el que nos hizo. Qué insensatez, qué necedad, dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí está Dios revelándose a un pueblo. Hemos aprendido mucho de eso desde Génesis, Éxodo. Vamos a seguir hablando de eso. Dios está revelando una nación. Le estamos hablando quién es a través de su palabra. Pero es necesario que esta nación responda a eso, así como es necesario que tú y yo respondamos a la revelación de Dios en nuestras vidas. Entonces, dice esto, ¿no? Guardarlos, obviamente guardarlos es hacerlos y ponerlos por obra, muy claro, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de quiénes. ¿De quiénes? Dice tu Biblia. De los pueblos. Ya estoy en Deuteronomio otra vez. Mejor andas en Colosenses. ¿Dónde dice eso, no? No, estamos en Deuteronomio 4:6. Dice eso. Esta es su sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea, aquí está mostrando algo. Esta sabiduría e inteligencia es muy diferente a los otros pueblos. O sea, esto es lo que los va a llevar a ser la sal y la luz de este mundo. ¿Sí lo ven? Al grado de que dice, los cuales esos pueblos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Wow! Me encanta que la gente del mundo, los incrédulos, vean a un cristiano y digan, ¡wow! Esto ciertamente es un pueblo sabio y entendido. ¿Eso es lo que dicen? Tristemente no. Pero eso es lo que deben estar diciendo de nosotros. O sea, ¿por qué actúas así? Eres diferente. O sea, tiene una sabiduría diferente, un entendimiento diferente. Estamos perdiendo la sal, ¿verdad? Estamos perdiendo el sabor. Lo que realmente debemos de ser. ¿Por qué? Por esto. Porque nos estamos pareciendo más a la primera generación, olvidando lo que Dios nos dijo, dejando de confiar en lo que Dios nos dijo. Por el desánimo, por el temor. Solamente viviendo en obediencia, Israel cumpliría el propósito de Dios, de hacer de ellos una nación que traería bendición a las demás naciones. ¿Recuerdas que fue una de las promesas que Dios le dio a Abraham? Parte del pacto, ese es el pacto de Dios con este pueblo que es la ley. Parte del pacto era ese. Te haré una gran nación, pero vas a ser de bendición a las demás naciones. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Más adelante, en el capítulo 22 de Génesis. Si tú recuerdas el capítulo 22 de Génesis, es la prueba, la gran prueba de fe de Abraham. Después de darle un hijo que estuvo esperando por 25 años, Dios le dice, dame a tu hijo. Entrégamelo en holocausto. ¿Recuerdas? Sacrifícalo por mí. Vete a ese monte y hazlo. Abraham obedece, no dice nada, obedece, confía en Dios, lo lleva. Y a la hora que va a sacrificarlo, Dios lo detiene y le dice, detente. Ahora conozco que me temes, que me amas, al no negarme a tu hijo. Después de eso le empieza a confirmar el pacto. Fíjate lo que le dice en el verso 18. Génesis 22, 18 le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y le dice, ¿por qué? Por cuanto, ¿qué cosa? ¿Aparece ahí? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quieres ser de bendición? para otros? ¿Quieres ser bendición para tu familia que no conoce al Señor? ¿Que están en gran necesidad? ¿Que no saben cómo responder? ¿Que necesitan la sabiduría de Dios, su inteligencia? ¿Quieres ser bendición para tu hermano que está divorciando? ¿Quieres ser de bendición para tus papás? ¿Para tus hijos? Sé obediente a Dios. Otro motivo más por el cual obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Ese era el propósito de Israel. Ve lo que dice en los siguientes versículos. Dos preguntas, versos 7 y 8. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos. Obviamente dioses con D minúscula, ¿no? A ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Es importante entender la cultura y el contexto en que se escribió esto. En ese momento la tierra estaba llena de idolatría, ¿verdad? Dios no se había revelado al hombre de esta manera. El Dios que había creado al ser humano junto con toda la creación había sido olvidado. Los hombres comenzaron a adorar a la creación en lugar del creador, ¿verdad? Todas las naciones, lo vamos a ver un poco más también la siguiente semana porque lo menciona. Todas las naciones de la tierra tenían ídolos representados por las cosas creadas, el sol, la luna, las estrellas, los hombres, reptiles, cuadrúpedos, de todo, ¿no? O sea, de todo alababan, ¿verdad? Adoraban, menos a Dios creador. Sin embargo, ninguno de esos dioses falsos se había revelado al hombre como Dios lo hizo con Israel. Ninguno había mostrado, o ninguna de esas naciones había tenido una experiencia como la que Israel tuvo en el monte Sinaí, en Horeb, que es lo que va a mencionar ahorita. Ninguno ha visto a un Dios tan cerca como ellos. Por eso dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que pedimos? Piensa en eso. Vivimos, aunque no es tan claro, pero realmente vivimos en un mundo de mucha idolatría también. Aún en nuestra sociedad. Somos un pueblo idólatra. Porque nuestra tradición religiosa nos ha llevado a eso, a creer en eso. Pero la Biblia nunca enseña eso, todo lo contrario. Y lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Pero qué otro Dios se ha revelado así? Nadie. Ningún pueblo había tenido ese privilegio de poder ver a un Dios tan real como Israel. La siguiente pregunta es, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta, como esto, toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, la ley de Dios fue la manera en que Dios, ese Dios invisible, se reveló a Israel. ¿Sí lo ven? Si ellos obedecían la ley de Dios, mostrarían esa misma revelación a las demás naciones. Por eso la pregunta es esa, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No hay ningún Dios así. Ningún otro Dios había traído su verdad o su palabra a otro. Ninguna otra, pues sí, Dios con D minúscula, ¿no? Entidad había hecho eso. Mostraron su voluntad al hombre. Nadie. Porque sabemos que no hay otro Dios. Todos los demás ídolos o dioses son inventos humanos. Es idolatría. Esta es la revelación de Dios. La sabiduría y la inteligencia que Israel adquiriera al obedecer la ley de Dios sería significativa para las demás naciones, porque esa sabiduría no la tenía ninguna otra nación. Vivir, como veíamos en Colosenses, llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo eso es significativo. ¿Por qué? Porque no se ve en esta tierra. ¿Verdad? Que no es común. No es común de repente una persona que no reciba una mochada. No, es lo que te toca. Espérame, a mí no me toca nada de eso. Yo no quiero eso. Qué raro. ¿Se me explicó? No es común ver que una persona simplemente diga, ¿sabes qué? Yo no voy a esos lugares. ¿Sí me explico? No es común. Atrás de eso hay una inteligencia, hay una sabiduría. Que no es del hombre, es de Dios. Y se podía ver en Israel, como se puede ver en nosotros, o se debe de ver en nosotros. La intención de Dios era que por medio de la obediencia de Israel a su palabra, Él los exaltaría sobre todas las naciones y los haría testigos de Él. Es por eso que nuestra obediencia a la palabra de Dios es importante, para que los que no conocen a Dios puedan conocerlo por medio de la sabiduría e inteligencia que nosotros mostramos. Eso es parte de nuestro testimonio como creyentes, ¿verdad? Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces yo tenemos el llamado a ser testigos. Y si es por medio del poder del Espíritu Santo que nos lleva a qué? A obedecer a Dios. O sea, aún el día de hoy tú y yo lo tenemos más fácil que Israel. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Tú y yo sí. Para eso, para ser testigos. O sea, en verdad es un testigo de la gracia de Dios, de su misericordia, de su sabiduría, de su inteligencia. O la gente te sigue viendo igual. Tus amigos ni siquiera saben que eres cristiano. Es un motivo por el cual debemos obedecer a Dios. El mundo idólatra necesita conocer la verdad y conocer al Dios que han ignorado. Nuestra tarea como creyentes en Jesús es testificar de su existencia, pero eso no es solo hablando de Él. También es importante obedecerlo a Él para que los demás crean en Él. ¿Verdad? Son dos cosas bien importantes. Mostrar que Cristo es real, que sí sirve, que en obedecerle hay vida. Necesitamos eso. Nuestro país necesita eso. Nuestra ciudad necesita eso. ¿Te has dado cuenta? Cada vez Jesús dijo, ¿no? Jesús nunca dijo un día. Bueno, sí lo dijo de alguna manera, pero Jesús nos dijo, un día todo va a estar bien. La gente ya no va a ser corrupta, todo se va a arreglar. Que es lo que el mundo piensa y quiere, ¿no? La paz del mundo y esto. O sea, eso va a suceder cuando Jesús venga y traiga su juicio, ¿verdad? Pero antes de eso, eso no va a suceder. Jesús dijo, no, todo lo contrario, las cosas van a ir de mal en peor. O sea, las cosas van a poner más difíciles, ¿no? Pero a la vez, vas a poder brillar mejor. Porque entre más oscuro esté, una lucecita alumbra más. Se ve más, ¿verdad? Entonces trata de eso. Pero eso lo vamos a hacer confiando y obedeciendo a Dios. Verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Fíjate cómo lo dice, muy enfático. Moisés, guarda, 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 guárdate, guarda tu alma con diligencia, con prontitud, con rapidez, diligencia es eso. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La palabra hebrea que se traduce por olvidar significa extraviarse o estar ausente. Dice, para que no te olvides, para que no te extravíes. Cuando olvidamos lo que Dios nos dice, cuando no ponemos por obra su palabra, ¿sabes cuándo es? Cuando tenemos que comportarnos como sus hijos y nos olvidamos como sus hijos. Dice, cuando, no te olvides, cuando hacemos eso, nos estamos extraviando de la verdad. Nos estamos extraviando de Dios. Nos estamos extraviando de la fe. Y claro, Satanás sabe eso. Satanás, ¿sabes qué busca? Apartarnos de su palabra. Porque sabe que al hacer eso nos extraviamos de Dios. Nos apartamos de Él mismo. Por eso Jesús dijo, si permanece en mí, permanece en mi palabra. O sea, es lo mismo. Estás permaneciendo en mí. Satanás tentó a Eva así. Haciéndola dudar de la palabra para extraviarla de Dios. Y lo logró. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Algo que también nos extravía, fíjate. El cual codiciando a algunos, se extraviaron. ¿De qué cosa? De la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Dios quiere evitarte dolores. Dios quiere evitarte que te extravíes. No olvides. Guarda lo que Él te ha dicho. Dice, guarda esto. Que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida aquí en esta tierra. Que no se aparte de tu corazón. Antes bien, fíjate lo que dice, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Deuteronomio hay una gran insistencia en esto, en la enseñanza de la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Capítulo 6, vamos a ver eso. ¿Verdad? Eso enseñarás a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque enseñar la palabra a nuestros hijos es una buena manera de no olvidar lo que Dios nos ha hablado. La enseñanza de la palabra de un padre a un hijo implica esto: obediencia y ejemplo por parte del padre. No es enseñar nada más, haz eso, haz lo que te digo ya, porque podemos ser como los fariseos, hipócritas. Es triste que a veces nos comportamos así como papás. Haz lo que te digo, no, pero es que tú no lo haces, no, haz lo que te digo, no importa lo que yo hago. Jesús dijo así, ¿no? O sea, lo que les digan ellos, los fariseos, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. ¡Qué ejemplo! Por eso digo, la enseñanza de la palabra de un padre a un hijo implica esto, obediencia y ejemplo por parte del padre. Eso ayudará a que los hijos reciban mejor la palabra de Dios. Los padres son responsables no solo de enseñar la palabra a sus hijos, sino también de modelar la palabra. Eso es la mejor forma de enseñarla. Es otro motivo para poder obedecer la Biblia, es que puedes enseñarla correctamente. Si comenzamos a olvidarnos de poner en práctica lo que Dios nos habla, pronto dejaremos de enseñar la palabra a nuestros hijos. ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estás ofreciendo? O sea, en retroceso. Es enseñarles, pero con el ejemplo. A continuación, Moisés los lleva a recordar lo que ya sucedió ese día en el monte. Dice, verso 10, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Esto lo vimos en Éxodo. Acompáñame rápido, vamos a Éxodo 19, cuando sucede esta historia. Dice verso 1 de Éxodo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, a los 3 meses que salieron de Egipto, de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate lo que estamos viendo, ¿no? Ustedes van a ser diferentes a sus pueblos, ¿no? Especial tesoro no habla de que, ay, si eres un amor, ¿no? Y Dios te habla, ay, soy especial tesoro. No, es un especial tesoro porque Dios quiere usarte aquí. Dios quiere que seas de bendición para otros, ¿no? Dice, y vosotros me seréis un reino, sacerdotes y gente santa. Es el propósito. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué cosa? Haremos. ¿Quién dijo esto? ¿La primera generación? ¿Cumplieron su palabra? No. Y Moisés se refiere a Jehová a las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo, ¿qué cosa? Oiga, siempre pensamos que es cierto, o sea, Moisés fue el que subió y recibió la ley y todo, pero el pueblo escuchó la voz de Dios. O sea, aquí dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, santidad. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ningún otro Dios se había revelado de esta manera. ¿Se dan cuenta? Nadie. Eso era lo especial. Por eso Moisés le dicen: recuerden lo que pasó ese día. Muchos de ellos eran niños aquí. O sea, esto quedó grabado en sus mentes. O sea, de niño, o sea, recuerdas cosas que dices: ay, no, esto nunca lo voy a olvidar. Definitivamente eso nunca lo habían olvidado. O sea, estaba en su mente recordar esto, esta situación. Entonces, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto fue una experiencia inolvidable para ellos. Era Dios revelándose. Y Moisés les recuerda esto en Deuteronomio. Regresando a Deuteronomio, les recuerda esto. De cómo fue que Dios los llamó. Y dijo: el día que estuviste delante de Jehová ahí, tu Dios en Horeb, Horeb es Sinaí, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Recuerdas lo que vimos? Les dijo: para que me oigan. Las cuales aprenderán para temerme. Ese es el propósito, temer a Dios. Habla un temor reverente a Dios. Todos los días que vivan sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos, y os acercasteis, y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad, lo que leíamos en Éxodo. Moisés recuerda esa historia. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Ustedes escucharon. Moisés dice: no fue mi imaginación, ¿verdad? Israel no vio ninguna figura en el monte, porque es lo que dice. Ustedes oyeron la voz de Dios, ninguna figura visteis. Ellos no vieron ninguna figura en el monte, solo escucharon la voz de Dios. La revelación de Dios no vino de otra manera, sino por su voz. ¿Verdad? Y Él los anunció su pacto, el cual los mandó nos mandó poner por obra. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que Dios les mandó? Poner por obra, obedecer. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos los conocemos, lo vamos a ver en el capítulo 5, lo voy a citar ahí. Dice: los escribió en tablas de piedra. Entonces, Dios no se manifestó en una figura o imagen, porque lo que Israel necesitaba en ese momento era escuchar su voz. Entender lo que Dios les estaba pidiendo. Eso era. Si Dios iba a revelar una imagen, se hubieran quedado con la imagen como somos idólatras. Recuerdo hace años que se puso de moda eso, que de repente salió una imagen en el metro, ¿no? Y ya por todos lados salió una imagen de la Virgen, ¿no? Y todos, ay, y ahí van y le ponían su veladora y dices: eso es lo que somos. ¿Y sabes qué? Preferimos eso que escudriñar la Escritura. Preferimos caer en ese misticismo que conocer al Dios verdadero. Así somos. Y Dios sabía eso. Y por eso Dios no puso una imagen, Él simplemente habló. ¿Verdad? Él les habló. Entonces, Dios se reveló por medio de su voz y lo hizo por medio de la ley. Ningún otro Dios se había y se ha revelado jamás de esta manera. Satanás siempre trata de falsificar la obra de Dios. ¿No te has dado cuenta de eso? Y Satanás fácilmente se revela en imágenes. Lo hace. Pero nunca en la sabiduría que Dios le está dando a Israel. Nunca en esa sabiduría. Y por eso es importante considerar la voz de Dios, su palabra. Termina diciendo esto, verso 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Moisés termina diciendo, yo les enseñé eso, o sea, yo estuve ahí. La revelación de Dios fue escrita en tablas de piedra, pero también le fue revelada a Moisés cara a cara. Y ellos habían presenciado eso. Esta generación, muchos de ellos, podían recordar cómo Moisés subía al monte y hablaba con Dios. ¿Verdad? Y es para eso, para que los pongas por obra en la tierra, en la cual Dios te da. Nosotros tenemos un compromiso mayor a esto. ¿Por qué? Porque hemos recibido una revelación más grande que esa. ¿Verdad? Jesucristo mismo. Acompáñame a Juan, por favor. Juan 1. Vamos a terminar con esto. Juan 1. Eso es lo que dice Juan 1, precisamente. En el principio era el verbo. La palabra verbo es logos, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿recuerdas? Así. No es que adoremos a un Dios, Padre, un Dios, Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Palabra, no. Solamente hay un Dios manifestado en tres personas, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la palabra es Dios, como dice aquí. Y se manifestó en el Hijo. Fíjate cómo lo dice en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. La sabiduría, la inteligencia de Dios se manifestó en la carne. Lo que Dios le dijo a ese pueblo, en ese monte, se vino a manifestar en el nombre de Jesús. Qué increíble es eso, ¿no? Y dice Juan, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice, pues la ley, ¿por medio de quién? De Moisés fue dada. Y lo que vimos al final, ¿no? Yo subí al monte. Sí, nos dieron tablas, pero yo estuve ahí. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién. De Jesucristo. Tú y yo tenemos un compromiso mayor, porque ahora conocemos la gracia y la verdad de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo tenemos una revelación más grande a través de Jesucristo. ¿Pero qué estamos haciendo con eso? ¿Le estás enseñando eso a tus hijos? ¿Quién es Jesús? Su gracia, su verdad. Nadie más tiene eso. Qué bueno que Dios ha preservado su palabra. La Biblia ha sido el libro más atacado. La Biblia ha sido el libro que más se ha buscado destruir. Y hasta el día de hoy sigue aquí. Me encantaría decir que sigue aquí por nosotros. Por la sabiduría y la inteligencia, porque ahora todo el mundo busca eso, ¿no? ¿Sabes por qué sigue aquí? Porque Dios es soberano y no permite que la destruyan. Pero tú y yo deberíamos de ser esa luz y representarla para que todos la busquen. Y que sea el libro más vendido por todos los años, por todos los siglos, como ha sido. ¿Pero por qué? Porque el ser humano la busca. Pero si no la busca es porque no lo está viendo nosotros. Necesitamos considerar lo que está escrito. Y ver la palabra como es. Viva y eficaz. ¿Pero para qué? Para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Verdad? Para que todos puedan darle gloria a Dios, puedan ver que hay un Dios que les ama, que es real, que existe, que se ha acercado y que ha dejado su voluntad para todo aquel que se humilla y la recibe. Empezando por nosotros. Confiar en lo que Dios dice y entender lo que es su palabra para nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje. Nos recuerda, Señor, la suficiencia de tu palabra, la necesidad de tu palabra para nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Nosotros no merecemos una revelación como la que hemos recibido a través de Cristo, Señor. Así como Israel no merecía esa revelación. Tu misericordia y tu gracia nos las has mostrado, Señor. Y como decía al final, ahora nosotros como creyentes en Cristo tenemos un mayor compromiso, porque la revelación ha sido, Señor, absoluta para nosotros a través de Cristo. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a confiar en ella. Nos vamos a encontrar con los mismos problemas de Israel, Señor, con los mismos obstáculos, desánimo, duda, va a haber en nuestra vida, pero ahí está tu palabra que es viva y es eficaz. Tú has sido bueno con nosotros, has sido fiel. Hay un testimonio enorme en las Escrituras que nos muestran eso, Señor. Ayúdanos a creer en ellas, como debemos de hacerlo, Señor, para que podamos ser luz, la sal de esta tierra, para que otros puedan ver nuestro caminar y puedan desearlo, para que otros puedan ver la vida eterna en nosotros y puedan desearla, para que nuestros hijos, Señor, puedan recibir esa herencia de nosotros y puedan tener vida. Señor, ayúdanos a ejecutar tu palabra, poner atención a lo que nos dices y vivirla para poder tener vida, vida eterna, Señor. Gracias por lo que nos hablaste, Señor. Por favor, que esto quede grabado en nuestro corazón. Recuérdanos tu palabra, recuérdanos, Señor. Los momentos en que tenemos que mostrar sabiduría e inteligencia, ayúdanos a recordar lo que tú nos has hablado. Y ser valientes, Señor. Esforzarnos y ser diligentes en poner por obra lo que tú nos enseñas. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.